fuego se apaga en el rocío.
Y 6, 22.2 en la temperatura, va a llegar a 26, 27, 28.
27,
27.
Sí, 27. ¿Eh?
Uh-huh. Tenemos unos días, puede haber algo de agua, lo que sí, la semana que viene, agua.
Agua, sí. ¿Eh? Que viene bien.
Bueno, vamos a conversar con Delfín Uranga. Delfín es presidente de la Asociación de Polo. ¿Y por qué? Porque ha habido cambios muy fuertes en un deporte que lo relacionaban con una élite, con poca gente que lo jugaba, lo relacionaban con el dinero. Y bueno, hoy las cosas cambiaron mucho, se ha popularizado mucho, el lugar se ha abierto, hay gente que va. Ilia me decía que fue a almorzar el otro día ahí al paseo de comida, un lugar para ir a comer. Todo un paseo lindísimo, cualquier mediodía, queda ahí nomás de frente al hipódromo. Pero además, entre los cambios, vino el primer mundial de polo femenino, donde ya estuvo Italia, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Argentina, y bueno, y fue realmente impresionante porque estaba a pleno, obviamente que no se cobró nada, estaba a pleno, hubo entre partidos hubo chicos discapacitados jugando polito ahí con polo, no polito, con caballos y galopando y todo, y hubo mucha presencia de la mujer, integrándose a todos los deportes. Es más, creo que el lema, la idea fuerza fue abran cancha. Qué bueno. Así que vamos a ver si hablamos con el presidente. Hola, Delfín.
Hola, Cholo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan?
Bien, ¿cómo es tu balance de toda esta impronta que le has dado a la gestión?
Bueno, estamos muy contentos. La verdad que te estoy por nombrar embajador porque hiciste una perfecta descripción de lo que estamos tratando de hacer. Bueno, por un lado, como decías vos, con esta apertura de Palermo a partir de ahora todos los días, o por lo menos de jueves a domingo, para que la gente venga a pasar a disfrutar un día lindo, digamos, en ese lugar tan emblemático en el medio de la ciudad y acercarle de alguna manera el polo a la gente para que pierda un poco ese miedo, esa distancia que tal vez la generábamos nosotros mismos. Por otro lado, dando una oportunidad enorme y el lugar que se merece a la mujer, haciendo el primer mundial femenino. La verdad que una de las cosas lindas que tiene un mundial es que uno trasciende, digamos, a su público tradicional del polo y le puede hablar a todos los argentinos con este mensaje lindo de darle oportunidades y el lugar que se merece la mujer a través de este lema, ¿no?, de abran cancha. Así que muy contentos con cómo respondió la audiencia. Estaba repleta la cancha el día sábado en la final, así que muy contentos.
Emocionante, la banda, creo que era Granaderos, ¿era?
Sí, arrancamos y lo iniciamos al torneo con la banda de Granaderos y lo cerramos con la banda de Patricios.
Patricios haciendo la Malvinas, la idea de las cartulinas blancas y celestes para que después se forme en toda la tribuna la bandera, la verdad que todo muy con mucha emoción.
Sí, la verdad que de vuelta respondió mucho el público. Cuando de vuelta nos unimos los argentinos atrás de una selección, somos todos argentinos, todos hinchamos por lo mismo, entonces es incluso hasta más fácil lograr que se vibre de otra manera. Y bueno, muchísima audiencia y mucha gente que no sabía de polo, así que eso también nos llena de orgullo porque es un poco esto que decía vos, un poco lo que estamos queriendo hacer, abrir el deporte a que se sume mucho más gente.
Vos sabés que una de las cosas que también me llamó la atención es el respeto por seleccionados que de pronto pues sí, bueno, van a silbar, no van a silbar, todo muy respetuoso, ¿eh?
Sí, justo anoche tuvimos una reunión incluso con los referees que vivieron eso, vivieron una sensación muy linda adentro de la cancha de lo que pasaba afuera y adentro de la cancha lo que pasaba adentro. Hay algo todavía en el polo femenino que es muy lindo, que se respira todavía una onda amateur. Entonces vos veías muchas sonrisas de las jugadoras extranjeras, a pesar de que ganaban o perdían, muchas sonrisas de las jugadoras argentinas. Las jugadoras argentinas, de hecho, perdieron un partido contra Inglaterra por penales, y como decís vos, no había un silbido cuando iban a tirar los penales las inglesas, sino que al revés, muchísimo respeto. Y ayer fue una de las cosas que justamente mencionaron los referees del encuentro, que bueno, son dos referees históricos, uno de ellos es Martín Aguerre, acerca de eso, del respeto que se vivió dentro y fuera de la cancha en este Mundial.
Vos sabés que una cosa muy muy interesante es, para mí era raro escuchar relato al tiempo que veías el partido, pero a su vez, no sé quién estaba relatando, pero a su vez explicaba cosas básicas, el hándicap, por ejemplo, lo que fuera, para que la gente en un par de partidos se vaya poniendo a tono con lo que está viendo.
Y sí, yo un poco lo que nos pasa es, si vos me llevas a mí a ver de repente un deporte que yo no entiendo lo que está pasando adentro, me cuesta mucho mantener la atención. Acá, digamos, es un deporte también que tiene sus complejidades, que no mucha gente lo conoce, que cambiamos de arco después de cada gol, claro. De que hay jugadas raras de por qué se cobra foul o por qué no se cobra foul, de qué hace cada jugador dentro de la cancha. Y bueno, la verdad que después del último abierto, que bueno, compartí alguna vez algún partido con vos, sobre todo la final, hicimos una encuesta y vimos que el 70% de la gente que viene no sabe del deporte. Claro. Así que nos parecía que era una excelente oportunidad de hacer docencia, y mezclado esto con el paseo gastronómico que está abierto ahora permanentemente, estamos haciendo lo mismo, estamos poniendo relato cuando hacemos los partidos en la cancha para que la gente empiece a entender el deporte, más allá que después lo juegue o no lo juegue, pero se empiece a enganchar como espectador, ¿no?
Vos sabés que mucha gente con chiquitos haciendo como mini picnics en todo el verde de Palermo.
Y la verdad que el lugar te invita un poco a eso, o sea, tener la oportunidad de traer a los chicos es muy seguro, pusimos peloteros para que los chicos jueguen, y la gente está llegando a 12:30 y se va más o menos 5:30, 6, y ahí viene otro público por ahí un poco más a pasar la noche, que ya son otro tipo de gente, pero la verdad que para pasar el día en familia, nada, es espectacular.
Pues es que no sabía que había una chica, afuera juegan por los chicas un poco más grandes, por ahí que acá, Fran Townsend, que después la vi con doble bastón, y creo que juega de uno de un equipo, ¿no?
Y bueno, vos mencionabas un poco esto que decías del polo adaptado y cosas. La verdad que lo de Fran Townsend fue realmente un ejemplo al superarse y de alguna manera en la vida, cuando se te presenta una situación tan compleja. Ella pensaba que es médica y que estaba viajando en la ruta y vio un accidente y le nació el médico adentro y se bajó a ayudar, y cuando se baja la atropella un camión y realmente quedó muy golpeada en sus piernas, y bueno, ella creía que bueno, prácticamente no iba a volver a caminar, y en su proceso de rehabilitación le recomendaron que podía jugar al polo. Como proceso de rehabilitación. Bueno, entonces empezó a probar, porque de esa manera hacía mucho rehabilitación del lado derecho, y después ella dijo, bueno, le empezó a gustar mucho el tema, nunca más se bajó, dijo, ¿cómo transmito este mensaje al mundo en general? Y bueno, claro, y era jugando al polo, y que no la traten como una persona distinta, sino que la traten como una jugadora más. Y la verdad que fue un ejemplo, pensá que de vuelta equipo de Inglaterra le ganó a Argentina, ¿no?
Sí, por eso, la vi después con los pantalones, que los vi, pantalones de haber jugado, porque es típico el color que donde de la montura, y la vi con doble bastón caminando hacia el bar.
Sí, sí, ella camina con muletas, y increíblemente se puede, la ayudamos a subir al caballo, pero una vez que está arriba se sostiene muy bien, y bueno, incluso Inglaterra ganó el tercer puesto, pues Argentina clasificación para la final, ganó.
Bueno,
y
vamos a ver, hacer de profesor, ¿por qué en el Mundial de Mujeres no suma el equipo más de 16 goles cuando en los varones puede sumar 40?
Sí, en lo que nos pasa en los Mundiales en general, para generar competencia, que es un poco lo que pasa por ahí en algunos deportes, en los olímpicos y demás, se busca una manera donde mayor cantidad de países puedan competir. Entonces el polo tiene esto que es el hándicap, que de otra manera, traducido de otra manera, es la ventaja, es una manera de darle ventaja al oponente para que sea más parejo en los partidos. Entonces se le da al jugador una valorización entre 0 y 10 goles. Lo que se hace con los mundiales es poner una valorización media entre 16 a 12 goles, que es donde mayor cantidad de países pueden participar.
Claro.
El mundial de polo, por un tema de la logística de los caballos, tiene también todo este tema de clasificatorio, como pasa en el mundial de fútbol y demás, donde clasificás en varios países y después terminan llegando a instancias finales. Claro. En otros torneos, más cantidad de gente, en este llegan solamente 6 equipos.
Es como si hay un mundial de fútbol y vos podés llevar de River la cuarta, pero no podés llevar la primera.
Exactamente, es como que como un poco lo que pasa en las Olimpiadas, por ejemplo, que se juega al rugby, también se juega a 7, o se hace un tope por edad. Entonces, en el polo, una manera de reglamentarlo para que sea más parejo y más equipos del mundo participen, se le buscó el tema del handicap.
¿Y no podés llevar ningún jugador de más de tantos goles?
Claro, es un rango entre 1 y 6 goles.
Y 6, claro.
Un tope por arriba y un tope por abajo, porque por abajo para que no tengas riesgo, o sea, para que la jugadora ya tenga determinado nivel, y por arriba para que no te aparezcan los 8 o 9 goles, que en ese nivel sola te puede ganar el partido.
Bueno, Delfín, felicitaciones, y la verdad que el que anda por allí piense que, salvo que se esté jugando el abierto, el resto de todos los torneos que se ven en Palermo, la mayoría, bueno, no, digo, todos, no se paga, se entra y se los ve.
Todos son libres y gratuitos, y otra cosa que tiene el polo interesante es que todos los torneos en realidad pueden jugar hombres y mujeres, o sea,
claro.
Son torneos generales abiertos, no solamente tienen que ser mixtos, sino que es al revés, o sea, la mujer no nos deja jugar a los hombres cuando el torneo femenino, pero todos los otros torneos son siempre, con lo cual pueden llegar a un partido y hay 4 varones contra una mujer y otros 3 varones o lo que fuera.
Ver jugar un hijo, al principio, viste, sobre todo a las mamás, las pone un poco nerviosas. ¿Cómo viviste vos, cómo vivieron ustedes los dos, ver jugar a la niña de número 2, que aparte es un puesto de pelea?
Sí, es un puesto como el 5 del fútbol, que
claro,
que
rompedor.
Trabar, romper. No, la verdad que fue una experiencia muy linda para ella y para nosotros. El coach Milo Fernández Araujo, que es un coach muy muy importante, porque es el coach del equipo más importante de los últimos tiempos en el abierto de polo. La verdad que le dijo el primer día, disfruten de esta experiencia, y creo que las liberó. O sea, creo que todas disfrutaron muchísimo, se las veía con una sonrisa enorme, y eso contagiaba a todos, ¿no? A los padres en primer lugar, y a la audiencia en general, de ver a esta chica. Vos pensás que había chicas de... O sea, Azucena era la más grande del equipo con 20 años. Y Cata Lavinia con 16.
Sí, sí, la 3, la armadora, la mejor jugadora, 16 años.
Así que esa frescura y esa cosa que tienen los chicos claramente se transmitió al resto del público. Y bueno, para nosotros fue muy lindo poder disfrutarlo. Así que nada, felices.
Bueno, y un homenaje a tu padre, que fue el creador de este polo en varones.
Sí, se dieron muchas cosas en este mundial que yo no sé bien cómo se conectan, pero papá justo, digamos, se cumplía un año de su muerte, digamos, el 8 de abril, cuando se arrancó justamente el mundial. En el medio del mundial, o sea, un día antes de la final, se cumplían 30 años que yo había ganado el mundial en Chile para Argentina. Se cumplían 100 años de Maralisa Bember, que había sido una gran peleadora de los derechos de la mujer, que es bisabuela de Azucena. Así que nada, muchas fechas combinadas, pero sí, para papá fue, la verdad que lo sentí muy presente, porque fue un gran impulsor de esto, que es cómo une un deporte a toda una comunidad mundial, y cómo de alguna manera se construyen lazos de amistad de chicas que no se conocían hasta el 7 de abril, eran personas que no se conocían, y cuando terminó el mundial terminaron todas abrazadas, compartiendo un tercer tiempo, así que fue también un lindo gesto de amistad, que bueno, papá pregonaba muchísimo eso y efectivamente tenía razón.
¿Vos fuiste al Mundial de Chile?
Yo fui al Mundial de Chile.
¿Estaba Daniel de técnico?
Estaba Daniel de técnico.
¿Y fue el Mundial que Luquita tuvo el accidente?
Exactamente, nosotros jugamos primero en Argentina.
Hablamos de Lucas Criado.
Jugamos la clasificación argentina con Lucas y con Marcos y Paola y Pancho Benzadón, y lamentablemente cuando fuimos a Chile cometimos el error de jugar al fútbol, que bueno, Daniel González casi nos asesina, y bueno, se nos fue una pelota al techo, y cuando Lucas fue a buscarla,
el
techo
se dio. Andaba a caballo como un desatado y no le pasó a nadie. Fue a buscar una pelota arriba un techo, se cayó y se partió la mandíbula.
Exactamente, la mandíbula y el fémur. Fue un golpe muy fuerte.
Muy fuerte. Bueno, Delfín, felicitaciones y Palermo abierto para el que pase por allí.
Muchísimas gracias, Cholo, por comunicar. La verdad que si las cosas no las contamos no suceden, así que muchísimas gracias por darnos este espacio.
Bueno, el presidente de la Asociación de Polo, Delfín Uranga.